Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Muy bienvenidos a Enfoque Público por la 92.1 Radio Agricultura en Santiago y Región Metropolitana, en todos los diales a lo largo de Chile y por supuesto en Agricultura TV, el canal de YouTube del Instituto República. Nuevamente, como ya les advertimos, les sentenciamos, les notificamos, les intimamos, les emplazamos, estaré reemplazando a nuestro conductor titular, Julio Isamit, quien ha sido padre y por lo tanto está haciendo uso del postnatal en estos momentos, así que un saludo a Julio y sabemos que nos está escuchando. Y este es un martes de un panel bastante interesante, diría yo. Es un panel de Jorge, porque me acompañan, ya lo están viendo quienes nos siguen en la transmisión en streaming, me acompaña Jorge Ramírez de... Siempre le cambio el nombre porque en República tenemos al revés, ¿te acuerdas? Era el programa de Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo.
¿Cómo estás, Álvaro?
Bien, Jorge, muy bienvenido, gracias por acompañarnos.
Saludo a Julio también.
Saludo a Julio y me acompaña tocayo. A tu tocayo, claro, a tu tocayo que voy a presentar ahora. Jorge Gómez, de la Fundación para el Progreso.
¿Cómo estás, Álvaro?
Feliz, bienvenido. ¿Y
cómo está el tocayo?
Oye, esto es muy bueno. Y queridos auditores,
aparte, nos vemos seguido.
¿Sí? Sí, nos vemos seguido.
¿Dónde se encruzan? ¿Dónde se encuentran?
En la cocina.
En la cocina.
Ah, pero gran programa también. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí. De hecho, auditores, si digo Jorge, es para hacer la típica broma, porque como los dos se llaman igual, entonces ustedes no van a... Si nos están escuchando, no lo van a encontrar tan entretenido. Los que nos estén siguiendo por streaming, puede que lo encuentren entretenido. Y si nadie lo encuentra entretenido, pueden dejar los reclamos ahí en el chat de YouTube y, obviamente, buscaremos otro reemplazo para Enfoque. Como siempre, dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, Enfoque 921 en X o Twitter, hay gente que le sigue llamando Twitter hasta estas alturas. Nadie dice subió un exeo, un tuiteo o tuiteo, no, tú no dices exe, un X, ¿ah? Subió un X, ¿no? Qué raro.
Lo reexició,
no, es como raro. Y también, por supuesto, en Instagram, o como le dicen las nuevas generaciones, Insta, ¿ah? Arroba Enfoque Público 921. Tenemos bastantes temas que conversar, y qué mejor que dos estudiosos analistas y además personas que le han dado más de una vuelta a estos temas. Entonces, ¿por dónde partimos? Me gustaría leer un titular antes de que entremos, pero es: el Partido Comunista defendió el llamado a movilización en medio de las críticas del socialismo democrático, agregando que no caerán en provocaciones. Ese es el titular que tenemos hoy y me gustaría si podemos comentar un poco esto porque se condice con otras cosas. Curiosamente, una noticia que me tocó escucharle en la mañana, no sé si les tocó o fueron afectados por ella. Hace tiempo que no habían cortes de la Alameda. Y hoy día en la mañana todavía no asume el nuevo presidente electo, todavía no cambiamos el año, pero asumió en el fondo una actitud bien interesante, porque después de harto tiempo el movimiento Ucamau volvió a cortar la Alameda en la hora punta de la mañana, cerca de las 8, entre 8 y 9 de la mañana. Entonces, ¿tiene que ver esto con los llamados de los derrotados, los grandes derrotados del Partido Comunista? Jorge Ramírez, ¿cómo lo ves tú?
Tanto por decir. yo el fin de semana, aprovecho de hacer un poco de autobombo, escribí sobre este tema en Exante una columna que se llama La calle como programa.
Correcto.
Donde lo que hago es analizar en profundidad este documento que elaboró el Comité Central del Partido Comunista a raíz de la derrota sufrida por el oficialismo. Siempre, como nota al pie, yo diría que es muy interesante leer los documentos que emanan de este tipo de instancias por parte del Partido Comunista, porque si alguno no puede reprochar al Partido Comunista, es una suerte como de falta de sinceridad, en términos de que ellos explicitan y son súper transparentes a la hora de poner por escrito,
sí.
De manera incluso que puede llegar a ser chocante, cuáles son sus tesis políticas.
Sí, pero se agradece.
Se agradece. Sí, se agradece. Siempre una lectura provocadora. Dicho lo anterior, bueno, el texto obedece al canon tradicional del análisis político marxista-leninista, ¿ya? Con una lógica dialéctica de síntesis, tesis, de tesis, antítesis, síntesis. Y en ese registro lo que ellos plantean es, en el fondo, las causas de la derrota, hablan del, del gobierno del presidente Boric, y luego, en el fondo, plantean cuál va a ser la filosofía que ellos van a abrazar para pasar a ser oposición ya al gobierno de José Antonio Kast. Y ahí explicitan de que ellos hacen un llamado a la reactivación del movimiento social, de la agitación, reivindican la agitación social como una vía de acción política y de oposición a un gobierno de turno. Lo paradójico es que el gobierno todavía no asume sus funciones y ya están decretando de algún modo una batería o un decálogo de casi que un cronograma de movilizaciones. Ellos dicen, vamos a partir el 8 de marzo, el 1 de mayo. Entonces, es como bien absurdo plantear una reivindicación en circunstancias de que no hay ninguna causa. O sea, obviamente que la movilización es un derecho en un régimen político, en una democracia en forma, pero es la respuesta a cuando, por ejemplo, un gobierno de turno no es capaz de atender a una causa que tú quieres visibilizar. No aplica el caso, dado que todavía no hay un gobierno en funciones. O porque el gobierno, digamos, avanza en una dirección contraria a lo que tu ideario plantea, tampoco es el caso. Entonces, es bien interesante advertir cómo el Partido Comunista está preparando, generando las condiciones objetivas para que se produzca una suerte de activación de la calle, y en ese registro lo de hoy es una señal de advertencia, lo de UCAMAU. Ahora, UCAMAU no es cualquier movimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de UCAMAU? UCAMAU es un movimiento, claro, es un movimiento que surge de la reivindicación por el derecho a la vivienda, de comités de vivienda de la zona sur de la región metropolitana. Fue liderado durante muchos años por Doris González. Doris González es una dirigente que era del Partido Comunes del Frente Amplio. Antes de que el Frente Amplio fuera un partido único, claro. Así es. Ella estuvo en Venezuela. Esto la gente lo puede googlear, digamos, información pública.
Eso quiere decir, pidiendo el misil del chavismo.
Avalando el régimen de Maduro y respaldándolo, obviamente, a nivel político. Ahora, pasa algo interesante, y es que Doris González, luego, cuando gana Gabriel Boric la presidencia, es contratada por el Ministerio de Vivienda, sí, en una división, en una repartición que se vincula precisamente con los asuntos como de los comités de vivienda, afectos, me imagino, de generar cierto control territorial, etcétera, o cimentar una carrera de un perfil más bien político.
Claro.
Y UCAMAU, por arte de magia, durante, yo diría, prácticamente los 4 años de gobierno, no tuvo ninguna manifestación en circunstancias de que el déficit habitacional en Chile
creció. Hay más campamentos.
Hay 492.000 hogares en términos de déficit, o sea, familias, claro, que no tienen acceso a una vivienda. Entonces, llama la atención el hecho de que yo acuñaría un concepto que son los manifestantes con compromiso selectivo.
Claro.
Manifestantes con compromiso selectivo, porque en el fondo, de manera episódica, se activa el compromiso con una causa, pero luego, dadas las mismas o peores condiciones, ese compromiso se desactiva. Hay otros ejemplos, como por ejemplo la coordinadora 8M, que, claro, digamos, ellos se volcaron con mucha fuerza durante la segunda administración del presidente Piñera, también obedeciendo un contexto internacional del movimiento Me Too, etcétera. Tuvieron un rol bien protagónico en el estallido, pero después nunca las vimos marchar o manifestarse, o generar siquiera un statement político fuerte como respuesta a una de las crisis que involucra el tema mujer más severas que hemos tenido a nivel
del gobierno
en el último tiempo, como fue el caso Monsalve. Entonces, yo creo que esto le hace un flaco favor a la credibilidad de este compromiso con las causas sociales. Finalmente, yo creo que se desnuda el hecho de que es un medio orientado a un fin político, es un compromiso instrumental, y es súper selectivo, y es selectivo en función de un criterio político e ideológico.
En eso, y en ese sentido, Jorge Gómez, ¿qué similitudes ves tú con este llamado del Partido Comunista y de otros actores a no asumido el presidente electo José Antonio Kast? Ya estamos llamando a las movilizaciones, a la calle. ¿Qué similitud le ves tú con lo que ocurrió quizás cruzando la cordillera cuando recién estaba asumido el presidente Javier Milei y la principal organización de trabajadores controlados por aliados del kirchnerismo y de otras corrientes llamaba también a, oye, movilicémonos, y ni siquiera había llevado un mes de gobierno u otras dinámicas? Esto es parte, como bien dice Jorge Ramírez, del diseño, pero ¿qué implicancias puede tener para cualquier próximo gobierno que no sea marxista?
A ver, yo creo que uno tiene que aquí indagar y lo que hay que poner sobre la mesa, y a mi parecer está pendiente, eso es la cultura política que hoy día predomina en la izquierda. Y es una cultura política iliberal y antidemocrática.
Absolutamente.
A grandes rasgos. Porque, de alguna manera, la izquierda, cuando no está gobernando, cuando no está en posesión del poder, no actúa bajo los parámetros de la democracia en términos estrictos, sino que trata de boicotear a quien gobierna.
Que ya lo
esto,
vimos.
Esto lo vimos en Argentina, lo vimos también en el caso de Chile en 2019, y lo están anunciando claramente hoy día, no solo con el anuncio del propio PC, en este informe que yo insto a la gente a revisarlo, porque hay cosas que son muy evidentes como señal, y que ya se ve con acciones muy claras con UCAMAU y probablemente con otras movilizaciones que
van
se
a ser tratado de
azuzar e instalar en la opinión pública. Y fíjense, por ejemplo, en el mismo informe que hace el Partido Comunista, ellos dicen, hay dos cosas que a mí me parecen clave. Una, hacen el diagnóstico con respecto al electorado, donde definen al electorado, sobre todo al electorado de Franco Parisi, como un electorado que en términos estrictos no lo quieren decir directamente, alienado.
Sí, claro.
Alienado en función del consumo, en función de ciertos temas de seguridad, que de alguna forma no quieren perder lo obtenido, que desde la teoría del marxismo-leninismo es finalmente
falsa conciencia.
Una pequeña burguesía trade unionista, ¿cierto?
Sí,
es decir,
claro,
que están centrados en ciertos derechos, en ciertas reivindicaciones, pero no, y esto lo que
en la revolución.
En la revolución para cambiar el sistema.
Y ahí estamos con problemas, ¿no?
Por lo tanto, claro, hay un problema en esa ciudadanía. Y esto el informe lo evidencia indirectamente, porque obviamente dicen es una clase media empobrecida, endeudada, que sin embargo se presta para esto. Yo creo que hay un punto clave en eso. En segundo lugar, hay una declaración muy clara de la pretensión de superar el neoliberalismo. Ellos dicen el neoliberalismo está en crisis a nivel global, dicen las condiciones de vida se han encarecido y por lo tanto la democracia no está resolviendo estos problemas, hay que superarlo. Y en el caso de Chile ellos dicen esto hay que superarlo obviamente a través de la superación del neoliberalismo, y para eso ellos necesitan, y esto es lo clave, y aquí el marxismo-leninismo se expresa en su máxima expresión, hay que activar a esa ciudadanía inconsciente. ¿Y cómo se hace? Y ahí el marxismo-leninismo opera nuevamente a través de la agitación callejera, a través de la lucha callejera, la agitación en las calles, porque solo así, en el fondo, la ciudadanía es como remecerla para que entre en conciencia, y obviamente la vanguardia, que es el partido, es la que lo tiene que guiar y azuzar.
Que es un poco la estructura que vimos durante las protestas de 2019 que terminaron en lo que quería el Partido Comunista, que era una nueva... Bueno, uno quería derrocar al gobierno del presidente Sebastián Piñera, no lo pudo hacer, pero logró instalar el tema de la nueva constitución, ¿no?
Lo que pasa
como,
es que
como moneda de... como second best, segundo...
No, la segunda derivada, pues está el momento insurreccional y la pretensión institucional de institucionalizar
la insurrección.
Claro,
exacto. Y aquí hay un punto clave, Álvaro, que yo creo que no hay que ser ingenuos en esto. UCAMAU es un ejemplo, pero acá hay grupúsculos, estas coordinadoras, porque hay coordinadora de mujeres, coordinadora de aquí, de allá, de todo.
Te aseguro, perdón que te rompa, pero les aseguro que las tesis que han estado calladas durante todo el caso Monsalves y otras coordinadoras el 8 de marzo, cuando ni siquiera asuma el gobierno el presidente José Antonio Kast, van a estar con sendas sí. manifestaciones por los derechos. Pero, o sea, pero ¿dónde quieren que se lo firme?
Y mira, y pasa que están estas coordinadoras, pero además tienen una presencia fuerte en los colegios profesionales. Colegio
periodista, están capturados.
Colegio profesores, hay una serie de el colegio médico, ahí hay una disputa interna. Por lo tanto, tiene una capacidad de movilización el Partido Comunista, y comunistas que no necesariamente son militantes
por
del
supuesto,
Partido Comunista, es decir, que adhieren ideológicamente al comunismo, y obviamente está...
Y que lo niegan.
Y que lo niegan porque dicen, claro, porque parten de la presunción de que ser comunista es ser militante del Partido Comunista, pero en realidad tiene una mentalidad comunista, y muchas de estas coordinadoras son efectivamente comunistas porque son abiertamente anticapitalistas. Exacto. Y aquí hay un punto clave en esto para explicar un poco por qué esto surge, ¿cierto? No hay que olvidar que dentro de la concepción comunista, no solo del Partido Comunista, sino la concepción comunista, la democracia que hoy día rige en Chile es una democracia burguesa.
Por supuesto.
Es un orden jurídico burgués. Por lo tanto, ellos tienen la concepción de que eso hay que cambiarlo y hay que alterarlo. ¿Cómo se hace? Si no funcionan las reglas del juego democrático, porque perdieron, ¿cierto?, rotundamente.
Sí, claro.
Entonces ellos optan por la vía callejera, que
violencia.
Lo que busca... Y como muy bien decía Jorge, no es una reclamación específica de una causa, ¿cierto? Sino
el sistema.
Agitar al sistema para someterlo bajo presión y, entre otras cosas, y aquí cierro, instalar la idea que han ya tratado de instalar, de que están ante un gobierno nazi,
claro,
en el fondo,
claro.
Un gobierno fascista al cual hay que combatir. Y eso es lo que se quiere instalar.
Pero por supuesto. Jorge Ramírez, y en ese orden de idea... la pregunta que muchos nos hacemos, porque esto está claro, el Partido Comunista es claro, y hay... pero ¿qué pasa con, a mí me gusta llamarle, los otros vástagos del marxismo-leninismo? Estos hijos medios ilícitos, incestuosos, adulterinos, claro, sacrílegos, podría seguir yo mencionando categorías que ya no existen, por lo demás, en el Código Civil, pero, por ejemplo, el Frente Amplio. Porque cuando tú te enfrentas en un debate, y esto lo puede revisar cualquiera, en las primarias, en las de las elecciones parlamentarias, cuando tú te enfrentas con alguien del Frente Amplio, lo primero que hacen es decirte, nosotros no somos comunistas, y es esta idea que decía, claro, Jorge Gómez, de que la militancia, pero cuando tú ves lo que proponen o cuando tú ves cómo razonan, no hay mucha diferencia, sobre todo en algunas materias tan particulares como el rol del Estado en los aspectos cotidianos. ¿Qué pasa con estos grupos? ¿También van a ser vagón de cola en este llamado, o tú crees que va a haber una cierta como, oye, que hagan el trabajo sucio solo, veamos cómo les va primero?
Interesante. Bueno, el Frente Amplio es un movimiento postmarxista o de una izquierda postestructuralista, pero de todos modos ellos comparten la matriz del pensamiento marxista.
Pues claro.
Lo que pasa es que lo pasan por un sucedáneo de un cúmulo de reflexiones, y en ese registro, obviamente que las diferencias son más bien tácticas. Y de formas más que de fondo.
Bien, y vamos a seguir conversando de esto porque ya llegó la campana y Martina acaba de apretarnos, así que vamos a la primera pausa para no estar como ayer, que fueron por pobre Martín, sufrió el primer día, y ya regresamos por la 92.1 y Agricultura TV con Enfoque Público. No se despegue nuestra sintonía.
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas. Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat. Seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en diciembre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En los emprendimientos siempre hablamos de datos, pero la intuición también juega un rol clave. No son opuestos, conviven, se complementan. Los datos te muestran lo que pasó y lo que está pasando. La intuición te ayuda a leer lo que podría pasar. Los datos te dan claridad, pero la intuición te da velocidad. Un buen emprendedor no decide a ciegas, pero tampoco espera tener toda la información perfecta, porque nunca llega. Lo que hacemos es combinar ambas cosas. Usamos datos para validar, medir y corregir, y usamos la intuición para atrevernos, para crear, para movernos antes que el resto. La intuición sin datos es riesgo. Los datos sin intuición son lentitud. La magia está en equilibrarlos, sentir, analizar y actuar. Ahí es donde nacen las mejores decisiones. Para conocer de negocios con buenas decisiones, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso acá, una interesante conversación en off, pero la vamos a después también llevar con ustedes. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, como tenemos que ser agradecidos, vamos a saludar a quienes hacen posible que usted tenga los martes de Jorge. Jorge Ramírez y Jorge Gómez aquí en Enfoque Público. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Estábamos conversando, seguimos en el panel del martes con Jorge Ramírez del Instituto Libertad y Desarrollo y con Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso, más allá de sus otras actividades que pueden tener. Y habíamos quedado, no sé si quieres redondear, cerrar ahí, Jorge Ramírez, esta idea de que, claro, el Frente Amplio es postmarxista, se supone, y tratan de marcar una diferencia, pero en la práctica, a la hora de cuadrarse con los grandes temas, grandes reformas o grandes visiones del país, no distan mucho del marxismo-leninismo que está en el Partido Comunista.
No, la diferencia es que su aproximación con los movimientos sociales es a partir del canal identitario.
Perfecto.
Esto es como la tesis de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Claro. En el fondo tú tienes que construir cadenas equivalenciales entre causas que son heterogéneas en sí y que solo tienen en común un común malestar.
Perfecto.
Mientras que el Partido Comunista Tradicional se vincula con los sectores a partir de la teoría del plusvalor,
la condición de clase,
la condición de clase, claro, etcétera. Entonces esa es un poco la diferencia, que es más bien de matiz, pero de estilo. Uh-huh. Ahora, lo preocupante es el socialismo democrático.
Sí.
Porque en el fondo uno ve algunos intentos de marcar diferencias.
Sí, se ha visto en estos días post-derrota de Yelena.
Porque en el fondo la izquierda ha perdido terreno electoral, cultural y político porque abandonó las causas universales y se centró exclusivamente en se ahogó en este mar identitario, y eso le ha impedido ver que hay más allá de ese horizonte, que es súper estrecho, ¿ya? O sea, Chile no es Ñuñoa.
No. No es Ñuñoa, no es las ocho comunas.
Claro.
Las del rechazo, en el Instituto República hicimos el cruce de la votación del apruebo-rechazo. Las ocho comunas donde ganó el apruebo siguen votando marcadamente por Frente Amplio, y ahora en la elección presidencial marcaron, dado que ambos son obligatorios, muy similar el número de votos y también el porcentaje de apruebo. Es interesante el tema. Ahora, a mí me encanta esto que mencionaste, y voy contigo, Jorge Gómez, pero dime de lo que presumes y te diré aquello que te falta. Entonces, yo encuentro fascinante que te denomines socialismo democrático. O sea, me estás dando a entender que hay un socialismo no democrático.
Es un oxímoron.
¿Ah? Hay un socialismo no democrático. Claro. Y segundo, si tienes que ponerte la etiqueta democrática, bueno, ¿qué está pasando?
Claro.
Jorge Gómez, ¿cómo queda la...? Y después vamos a pasar... Seguimos, para que la gente no se queje en el chat, no solamente vamos a hablar de los amigos del sector izquierdo, luego vamos a pasar también a la derecha, pero ¿cómo queda el socialismo democrático en esto que plantea Jorge Ramírez?
A ver, yo creo que hay una reflexión que ahí no se ha hecho desde el punto de vista de como el... Uh-huh. De lo que es las antiguas cenizas de la Concertación, que tiene que ver con la desrenovación del socialismo.
Claro.
Y del Partido Socialista, porque de alguna manera el Partido Socialista, cuando vive su proceso de renovación, abraza dos líneas clave que son lo que algunos definen como tercera vía, que es el mercado como fuente en el fondo de prosperidad y el crecimiento económico como fuente de, en el fondo, igualdad.
Uh-huh.
Y la democracia liberal o la democracia pluralista.
Perfecto.
En contraste con la dictadura de partido que todavía existe en Cuba, que existe en China, que existe en Nicaragua y que también existe además en Venezuela, ojo. Y ese proceso de desrenovación, a mi parecer, se produce bajo la crítica descarnada que hace el Frente Amplio a la Concertación.
Correcto.
Y una crítica descarnada, y ahí siguiendo lo que dice Jorge, con una adhesión que es muy clara, que aquí no hay que olvidarla, que no es al marxismo-leninismo en sí, sino que al proyecto del socialismo socialismo del siglo XXI,
Hugo Chávez y compañía,
que impulsó el chavismo desde los 90 en adelante, sí, o fines de los 90, sí, ¿cierto? Toda la izquierda chilena mira a ese proyecto como un proyecto legitimado, es decir, aquí no hay que olvidar.
Válido,
que
sin ningún cuestionamiento.
Exactamente.
Válido.
Camila Vallejo decía hay que seguir el camino de Chávez, aguante Maduro, decía Gabriel Boric, por lo tanto... Lo que pasa es que hoy día se hacen los desentendidos con el socialismo del siglo XXI, pero ellos abrazaron esas matrices. Y el Partido Socialista, y probablemente toda la centroizquierda que había gobernado la Concertación, se dejó al final influir, y yo creo que también abrazaron eso en función del poder, y eso desplomó lo que había sido su renovación socialista. Sí. Entonces hoy día tú tienes una izquierda, que es la izquierda del PC y el Frente Amplio, donde finalmente este socialismo democrático se trata de llamar así, porque finalmente tienen que desmarcarse de alguna forma de los dominantes, que son el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero yo creo que ya no tienen fuentes desde las cuales ellos defender posturas pro mercado o pro democracia que sean creíbles. Y yo creo que esa credibilidad se desplomó. Hoy día, ¿quién le cree a Paulina Bogdanovic que diga, no, yo soy una defensora del mercado o de la democracia liberal? Nadie le cree eso.
Es poco creíble, y es interesante porque efectivamente tiendo a creer yo que en el próximo Congreso y durante el próximo gobierno hay una bancada ahí que hay que poner ojo, que los números se movieron algo, la del PPD, la de la Democracia Cristiana, no sé cuántos radicales, no sé si entraron radicales, tengo mis dudas, no recuerdo, ¿ya? Pero ahí hay un grupete que es bien interesante porque creo yo que cuál va a ser el bautizo sacramental o la ordalía de estos grupos del socialismo democrático, las normas que se presenten a tramitación por el gobierno del presidente José Antonio Kast en materia de migración, seguridad, narcotráfico, crimen organizado. Yo creo que ahí va a estar la prueba si efectivamente se quieren desmarcar de y no ser ya ni siquiera vagón de cola, serían ya como el fondo de la correspondencia que va en el último vagón. Yo creo que ahí hay una primera prueba. Ni siquiera quiero llegar a los temas económicos, de eficiencia del Estado, ni siquiera. Yo digo, ahí va a estar la primera prueba.
¿Pero sabes dónde se ve la desrenovación?
¿Dónde se
ve? ¿Se acuerdan cuando se produce el triunfo del rechazo?
Sí.
¿Y se junta toda la izquierda?
Sí.
¿Dónde se evidencia la desrenovación? Cuando Paulina Bogdanovic, al final de todos los discursos, dice, cantemos ahora, pie de marchar, y nadie la considera en ese canto. Y ahí se ve que ella está apelando a una cuestión totalmente anacrónica en términos estrictos, e incluso anacrónica para el propio núcleo.
Puede haber una llave maestra que cambie un poco la correlación de fuerza, y siempre la política, básicamente el proceso de cambio político se explica por tres variables, que son la idea, los liderazgos, las instituciones. Los liderazgos son muy importantes, y Tomás Bogdanovic yo creo que puede jugar un rol.
Y podría entrar a jugar ese rol
puede girar al centro de nuevo. Romper filas con el Frente Amplio y aproximarse al socialismo democrático, porque el socialismo democrático no tiene liderazgo, no tiene rostro.
Sí, no tiene un liderazgo muy claro.
Y pareciera que el alcalde de Maipú, Tomás Bogdanovic, aunque es del Frente Amplio, no se siente tan cómodo.
Es el menos Frente Amplista dentro del Frente
Amplio. Del ADN. ¿Sí o no? O sea, eso es lo que se ve. Sí. Porque caras vemos, declaraciones leemos y escuchamos, pero intenciones y corazones no conocemos. Pero hay un punto. Ahora, los quiero llevar al otro lado del espectro. Vámonos a la situación de las derechas, y en particular aquí lo que ha estado haciendo algún revuelo, lo que se han denominado por algunos analistas y también por la prensa las líneas rojas del Partido Nacional Libertario. ¿Cuál es el contexto, auditores? El contexto es, la pregunta que está rondando es si el Partido Nacional Libertario y figuras del Partido Nacional Libertario, que tiene un senador y 8 diputados, si no me equivoco, en este momento, falta la calificación final, pero preliminarmente, ¿va a formar o no parte del gobierno del presidente electo José Antonio Kast? Y lo que hemos visto es que se reunió el principal rostro, entiendo que está de presidente del partido, o si no está de presidente, es fundador, fundador y candidato presidencial, Johannes Kaiser, y se reunió en la oficina La Moneda Chica, como la ha llamado la prensa, y planteó que hay apertura, pero hay líneas rojas vinculadas a aspectos valóricos y a la neutralización ideológica del Estado. Esto fue dado que el propio diputado y ex candidato presidencial Johannes Kaiser informó que se iniciaron formalmente las negociaciones con el Partido Republicano, Jorge Ramírez, para evaluar la incorporación. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esto es un cambio también de paradigma político chileno? Porque hasta hace poco todos entendíamos que la gente y los partidos lo único que querían era, si ganaba un candidato con el que podía haber una posibilidad, entrar al gobierno. Pero aquí vemos un planteamiento un tanto distinto. ¿Es un cambio o es simplemente una forma de negociar, un tema de forma, o es un tema de fondo?
Es un cambio, yo lo destacaría. Creo que hay un valor en el hecho de que se invierta el orden de las cosas. En general, los partidos políticos, cuando evalúan la integración a un gobierno, lo primero que pones en como la lista son los cargos.
Sí, claro.
Y después los principios ni siquiera llegan al punto.
Hay algunos que los tapan, ¿no? Sí.
Claro.
Por los cuatro años.
Bueno, cierra los ojos como Francisco Vidal.
Por los 4 años gobierno, bueno, Ignacio y después
Walker,
aparece.
Ignacio Walker confesó que no leyó el programa de Michelle Bachelet. Claro. Entonces, creo que eso es algo positivo para la política y para la calidad de la política, que se pongan los principios por delante. ¿Ya? Uh-huh. Porque las líneas rojas no son caprichos, son parte de tu aproximación ideológica, de tu forma de comprender al hombre y la sociedad, porque de eso se trata en último término un proyecto político. Ahora, ¿cuáles son los temas que ha puesto Johannes Kaiser? Bueno, son temas que tienen plena correspondencia con lo que ha sido el proyecto de, no hay que olvidar, la lista parlamentaria que constituyó el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y los Social Cristianos. Ellos ya fueron parte de un proyecto político, una alianza política electoral de cara a el Parlamento, no así en el Ejecutivo, y hoy día se está intentando reconstruir un poco lo que fue esa matriz. En cuestiones tan importantes como son este programa de acompañamiento a la identidad de género, uh-huh, que ha sido muy controvertido por el tema de la hormonización temprana,
sí, de niños menores de
niños
edad,
menores de edad, el programa de educación sexual integral, la, uh-huh, la ESI, que se ha denominado, que también cuando uno adhiere a la libertad de enseñanza, al rol que obviamente deben desempeñar las familias, la educación de los hijos, eso colisiona en parte con esos valores, uh-huh, que son de la quinta esencia de lo que es un proyecto pro libertades. Entonces, me parece que acá hay algo interesante. Después, en el segundo nivel, se deberá evaluar en su mérito si es que efectivamente los rostros o los liderazgos que van a integrar son los más idóneos para que se produzca esta suerte de
integración, claro,
de integración, mm, una sinergia virtuosa o positiva. Pero creo que como primera señal es algo que yo destacaría como algo valioso, el hecho de que se pongan las ideas por delante y no la mera aspiración por cuotas de poder que se traducen en cargos.
Exacto. Vamos a volver con Jorge Gómez, pero antes nos vamos a la pausa. No se despegue, ya vuelve Enfoque Público.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Hola, soy Mario Anflus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso. Habitat, AFP Habitat, tiene tres planes ABB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en Bustos Gómez. .cl. Jorge Gómez, estábamos conversando antes de irnos a la pausa esta actitud de Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, y Jorge Ramírez acá planteaba que era un aspecto distinto a lo que habíamos visto tanto en la centro izquierda como en la centro derecha del 90 a la fecha, por lo menos. ¿Algo que te gustaría agregar en esta línea o en otra línea?
Hecho, yo concuerdo ahí con Jorge en que me parece que es relevante el tema de que se antepongan como principios antes que meros cargos, porque yo creo que ha sido lo segundo, es decir, la preponderancia de los cargos, lo que ha predominado en la política chilena en los últimos 15 años, 20 años, y eso la ciudadanía lo resiente, porque en el fondo ve que hay una dinámica donde finalmente esto es simplemente una arreglada de bigotes entre quienes acceden al poder. Ahora, yo creo que hay una, ya como analizando un poco la postura del propio Johannes Kaiser o del Partido Nacional Libertario, creo que hay una perspectiva que tiene que ver con la mirada a largo plazo, es decir, cómo él se proyecta también para ser un candidato viable en cuatro años más y seguir representando de alguna forma esos principios, como dice Jorge. Creo que por otro lado también adopta una postura de vigilancia frente a un gobierno al cual él probablemente es un adherente o un adepto, pero siempre mantiene una distancia vigilante, porque hay un punto que es el tercer punto que a mí me parece clave desde el punto de vista de los nacional libertarios, que tiene que ver con que ellos tienen como perspectiva del debate político actual o de la disputa política actual, que hay una disputa que no es meramente gubernamental, es decir, no es solo un tema de sucesión
del Estado,
exactamente, sino que hay una disputa ideológico-cultural, que además, esto es interesante, el Partido Comunista también lo tiene muy claro. Por lo tanto, hay terrenos, y como muy bien mencionaba Jorge, donde esa disputa está se hace muy evidente, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánta injerencia tiene el Estado en términos de la educación, sobre todo la educación sexual de los hijos, o en qué ámbito el Estado efectivamente tiene o no injerencia sobre decisiones de las personas, etcétera? Y por lo tanto, eso ellos lo tienen muy claro y comprenden que es esa la batalla principal, más allá de la sucesión gubernamental. Por eso probablemente anteponen los principios a los cargos, porque también hay un riesgo que es muy evidente siempre para un gobierno, que es que cuando la lógica se vuelve simplemente una repartija de cargos, para la ciudadanía eso significa que tú eres igual a los que se fueron.
Claro.
Y yo creo que esa es una diferencia que hay que marcar.
Y eso es un tema, porque a mí me da la impresión que la gente de repente todavía no lo percibe, sobre todo los más cercanos a los partidos tradicionales, pero nuevamente en este ciclo que comienza vamos a tener un papel importante desde la crítica de la opinión ciudadana al papel de outsider. Y hoy día el que queda como outsider por excelencia, te guste o no, es Franco Parisi y su PDG.
Exacto.
No es Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario. ¿Por qué? Porque claro, porque en la práctica Johannes Kaiser puede llegar a formar parte de esta coalición. Jorge Ramírez, nos va quedando poco, pero en ese orden de idea, ¿cómo una noticia que pasó bien desapercibida para muchos? Porque claro, la imagen del Congreso no es la mejor, ¿no? Pero el diputado Jaime Bulet de la Federación Regionalista Verde Social llamó a buscar un acuerdo entre oposición y gobierno para la mesa de la Cámara de Diputados y la distribución de las presidencias de las comisiones, y apeló en un Throwback Tuesday o Thursday, no me acuerdo cuál de los dos días es el que se hace, creo que el jueves, Thursday, a los años 90. ¿Va en esta línea de tratar de capitalizar algo de este proceso, mantenerse como alguien que plantea algo distinto, un outsider en este momento, en este contexto, o es simplemente un gallito para ver si logra, por si pasa? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que es un síntoma más bien de la fragmentación del Congreso Nacional. Ya. O sea, hay que entender que post cambio el sistema electoral binominal, pasamos a 17 partidos, luego elegimos al 2021 21 partidos y ahora volvimos a 17, pero básicamente porque el Frente Amplio es un partido único.
Claro.
Eran cuatro partidos. Entonces el nivel de fragmentación sigue siendo el mismo, y en ese contexto las minorías dirimentes, que son todos estos grupúsculos,
claro, estos pequeños partidos,
pasan a jugar un rol gravitante. Y claro, si bien es cierto que las fuerzas de la actual oposición y futuro oficialismo, la derecha y la centroderecha, están a un par de escaños de obtener mayoría en la Cámara, esos equilibrios siguen siendo frágiles. Por eso está la alternativa que ha planteado, que no deja de ser llamativa, pintoresca, diría, de que las fuerzas de la izquierda respalden a Pamela Giles. Está en estado de latencia esa posibilidad.
Esto es como realismo mágico parlamentario.
Así es. Por eso yo creo que lo de Kaiser tiene un valor. Porque en el fondo él propone una suerte de como contrato de adhesión,
claro,
a la integración a un gobierno, que marca un contraste bien significativo incluso con lo que fue el proceso de instalación o de transición entre un gobierno saliente entrante de el Frente Amplio. El Frente Amplio, sí. Recordemos que acuñó en Michelle Bachelet II la idea de la colaboración crítica, ¿cierto? Que en el fondo participa, es como me hago parte de todo lo que me gusta de un gobierno.
Y de los frutos positivos,
pero del resto, no.
Y en la pasada ganó 3 cupos por omisión.
Exacto, claro. Entonces, pero nunca se supo cuál era el contenido, lo que les gustaba o no les gustaba. Solo sabíamos que les gustaba la reforma educacional, pero obviamente que un
gobierno... Y tener cargo
en el Ministerio de Educación.
Es mucho más que la reforma educacional. Y después Jackson acuñó una tesis que era la tesis de los anillos concéntricos, que era una cuestión meramente instrumental en términos del poder, de la posición de poder relativo. Es decir, bueno, si usted está más cerca del Frente Amplio, del núcleo duro, de la toma de decisión, usted va a estar en los mejores ministerios. En la medida que usted tiene algún resabio concertacionista de todo lo que no nos gusta porque tienen una moral inferior, citándolo textual, va a quedar en la periferia.
Cosa que terminó completamente al revés.
Exacto. Entonces, yo creo que finalmente este nuevo concepto que habría que encontrarle una etiqueta, que de lo que está planteando Johannes Kaiser, tiene algo de novedoso. Lo veo muy transparente. Muy claro y sincero, en el sentido de que nosotros creemos esto, en la medida que el gobierno se apegue a esta hoja de ruta, nosotros vamos a estar, y en la medida que se desvíe, bueno, aquí está el contrato de adhesión, y si una de las partes no lo cumple, se termina el contrato.
Jorge Gómez, para ir cerrando, nos queda muy poco tiempo, a llegar en eso, y la pregunta que anda dando vueltas, bueno, ¿y qué pasa con Evópolis? ¿Qué pasa con este cuento, con este proyecto, más que cuento, pero con este relato, para que se entienda bien lo que quiero decir, de la derecha liberal? ¿Cómo queda ahora?
A ver, yo creo que la derecha liberal queda muy fuera de juego.
¿Upside completo?
No sé si upside completo, pero fuera de juego en este espectro, porque aquí hay un factor muy fuerte que, a propósito de Johannes Kaiser, se evidencia, que es el tema de un retorno o de un reforzamiento institucional. Kaiser, de alguna forma, muestra una adhesión institucional mucho más clara si contrastamos, por ejemplo, con Parisi o con Mulet.
Absolutamente.
Porque, y concordando ahí con Jorge, por ejemplo, lo que hace Mulet o Parisi es ponerse sobre el bien y el mal.
Sí, claro.
Yo estoy sobre la derecha, sobre la izquierda, un poco Pamela Giles hace lo mismo, yo estoy por sobre estas diferencias. Pero en realidad es un engaño
populista.
Y además, exactamente, casi, que casi. Además es muy poco institucional.
Sí.
Entonces acá, lo que ocurre hoy día es que la adhesión está definida no por adhesiones como ideológicas, no es conservadores liberales, sino que la adhesión a la institucionalidad.
Claro.
A mí me parece que hoy día lo que está en juego es la adhesión a la institución de la República, y en eso Johannes Kaiser probablemente lo entiende mejor, y por eso adhiere, como dice Jorge, a este pacto en el fondo, o este contrato de gobernabilidad, que Mulet trata de distorsionarlo bajo esta idea, miren, nosotros gobernemos todos juntos de la mano, pero en realidad es engañoso porque él se quiere situar como el conciliador.
O sea, probablemente, y está bien, porque es parte de su apuesta, probablemente lo que él espera es que él sea el presidente de la Cámara, exacto, con los votos transversales,
la unidad. Bien el mal.
Claro. Porque recordemos que el acuerdo administrativo de la presidencia de la Cámara está a su vez concatenado a la presidencia de las comisiones. Exacto. Y por eso, es muy importante.
Y eso es más relevante. Claro. Sí, la testera es simplemente en la
simbólico.
Práctica.
Simbólico.
Claro, es un oficial ceremonial en el caso chileno. No es un líder político. Los presidentes de la Cámara no tienen ese peso. Pero los presidentes de las comisiones pueden determinar el avance legislativo.
Ahora, con respecto al tema de la derecha liberal, yo creo que el punto va en que tienen que adherir a la institucionalidad. Yo creo que hoy día la institucionalidad es la que hay que proteger. Y esa institucionalidad hoy día se va a ver probablemente amenazada por los que siempre la han amenazado en los últimos años.
Estimado Jorge Gómez, Fundación para el Progreso, Jorge Ramírez, Libertad y Desarrollo, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Ya suena la música, nos despedimos y los dejamos en la compañía de El Rompecabezas. Y nos vemos mañana a las 5 por la 92.1, por todos los diarios y por Agricultura TV, si Dios así lo quiere. Nos vemos.
Adiós.
Adiós.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.